Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Por fin parece que remite esta nueva ola del COVID-19, parece que se consolida la caída de su incidencia en países como España, en otros del entorno europeo. Da la impresión de que la presencia de Omicron se sigue desvaneciendo poco a poco, y eso es sin duda una magnífica noticia para el transporte aéreo en este camino hacia una nueva temporada alta. No digo lento camino, porque lo cierto es que el discurrir de las semanas no se detiene, parece que todavía estamos con las uvas en el cuerpo, pero ya estamos inmersos en el mes de febrero, y ahora la incógnita reside en saber cómo será el comportamiento de los viajeros en las próximas semanas, si aumenta el ritmo de las reservas de cara al verano o si la gente actúa con precaución ante la evolución incierta de la pandemia. Entre tanto, el mercado que sí se sigue animando es el de la compra de aviones. Lo contábamos el jueves pasado en la primera edición de Punto de Ruta, ya saben, la nueva columna de opinión que tendrán a su disposición todas las semanas entre capítulo y capítulo de Aerovía. La noticia de la semana pasada, lo decíamos entonces, había sido esa compra de hasta 100 aviones a Boeing por parte de Qatar Airways, de ellas hasta 50 737 MAX y hasta 50 777X en su versión carguera. Y también la otra noticia era el pedido a ese mismo fabricante realizado por American Airlines, elevando una orden anterior hasta las 30 unidades del 737 MAX. Noticias muy positivas para la compañía estadounidense, para Boeing, noticias muy esperanzadoras. Decíamos en el capítulo de la semana pasada de Aerovía que la crisis del MAX parece que empieza poco a poco a quedar atrás, pero claro, algo así no se borra de un plumazo, y menos si Netflix te arma un documental para contar tus vergüenzas. Así se escucha el tráiler de Downfall, The Case Against Boeing. En español será Descenso, el caso contra Boeing.
Two crashes of brand new airplanes within 5 months of each other. That doesn't happen in modern aviation.
The question was, did Boeing put an unsafe plane in the air?
Boeing waged a pretty vigorous public relations.
Así se escucha este tráiler, que por cierto pinta muy interesante, el estreno el 18 de febrero. Y hoy en Aerovía, un capítulo especial, un monográfico que vamos a dedicar al sector de la simulación aérea. Lo que van a escuchar hoy y también la próxima semana es la versión radiofónica, la versión hablada, de un reportaje francamente detallado que muy pronto van a poder también leer y escuchar en hispaviación.es. Este es, de hecho, un trabajo conjunto de Aerovía con nuestros amigos y colaboradores de Hispaviación, que ha sido posible gracias al patrocinio de Virtual Fly y de Alsim, y que ha contado con la colaboración de un número nada desdeñable de empresas, de profesionales y entidades, cuyos nombres irán apareciendo, por supuesto, a lo largo de este especial. Un producto periodístico, creemos que diferente, con un enfoque puramente informativo, cuya primera entrega en este podcast arranca ya en este capítulo número 67 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aerovíapodcast.
Escuchas Aerovía.
La simulación aérea no es más que un videojuego realista, un producto de ocio y recreativo. Sin embargo, para los profesionales de la aviación, la simulación es una herramienta indispensable para su trabajo. Hablamos de una industria que es sin duda esencial para la mejora de la seguridad en el transporte aéreo y que ha sido además crucial para que la aviación consiguiera sortear con éxito el golpe del coronavirus. El sector de la simulación aérea mira ahora a la pospandemia con más fuerza que nunca y con la misma apuesta de siempre por la innovación tecnológica. De todo esto vamos a hablar en este capítulo especial, en este reportaje híbrido de Aerovía e Hispaviación, que también lleva la firma de nuestro productor, del periodista Daniel Martínez Garbuno, a quien ya damos la bienvenida. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, Miquel, todo bien, muchas gracias.
Encantado de saludarte, Daniel. Hemos hecho un análisis, creo que muy detallado, de la actualidad y del presente futuro del sector de la simulación aérea, una radiografía coral de este sector con muchas voces. Las van a escuchar en este capítulo y en el de la próxima semana. Teníamos tanto material que al final hemos decidido dividirlo en dos entregas. En esta primera, Daniel, comenzamos con una mirada a lo que ha ocurrido en esta pandemia. Este podcast, Aerovía, nació en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando el transporte aéreo se había reducido a mínimos. Y lo cierto es que en todo este tiempo los simuladores han desempeñado un rol fundamental, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Los simuladores en los últimos 2 años han sido esenciales porque básicamente han permitido que miles de pilotos a nivel mundial mantengan sus capacidades de vuelo cuando estaban en tierra, cuando las aerolíneas no podían operar, cuando los aviones estaban en tierra. Los simuladores entraron como ese caballito de batalla para permitir que la industria aérea continúe. Y ahora que se está recuperando poco a poco, sin duda los simuladores tendrán mucho más que dar en los próximos años. Pero también no solo es para los pilotos, ¿no? También, como ya veremos más adelante en estos 2 capítulos, los simuladores también permiten entrenar a otros miembros importantísimos de la industria aérea, ¿no? Como son tripulantes de cabina, controladores de tránsito aéreo, por ejemplo.
Esto es muy importante, Daniel, porque hay que recordar, digo, todos los profesionales evidentemente lo tienen muy presente, pero que la pandemia ha sido la crisis más aguda de las que ha vivido el transporte aéreo en su historia.
Claro, superó por mucho a la peor crisis previa, que era la del 11 de septiembre, ¿no? Esta pandemia lo que ha hecho todavía es que la industria aérea no recupere los niveles que tenía en 2019 y no se prevé incluso que regresemos a lo que había antes, sino hasta 2023, 2024, dependiendo de las regiones, ¿no? El cierre de fronteras todavía continúa en varios países. Las aerolíneas están operando con flotas reducidas. En su momento hubo 16.000 aeronaves que se habían quedado en tierra. Eso es un número impresionante que nunca antes se había pensado que pudiera suceder algo así. Incluso en la peor parte de la pandemia, lo que básicamente operaba eran los vuelos de repatriación y los vuelos de carga para poder mover insumos médicos o mercancías en todo el mundo, ¿no? Pero las aerolíneas comerciales estaban totalmente paradas. Creo que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero ha sido algo que realmente nadie esperaba.
Los simuladores se relacionan habitualmente con el entrenamiento de emergencias o procedimientos anormales en el caso de los pilotos y, sin embargo, como estamos contando, como decía ahora Daniel, han tenido un rol muy importante durante la pandemia ante la paralización prácticamente total de la actividad aeronáutica. Sobre esto conversamos con el portavoz del COPAC, el Colegio de Pilotos de la Aviación Comercial. Escuchamos lo que nos decía Carlos García Molaguero.
Sí, algo que tenemos claro todos los pilotos es que en esta profesión nunca se deja de entrenar y, por lo tanto, aprender. Y es que la formación de los pilotos es un aspecto clave en nuestra profesión y ha tenido un especial protagonismo en la recuperación de la actividad aérea tras los peores meses de la pandemia. De hecho, el entrenamiento en simuladores ha sido clave en este sentido. En primer lugar, para cumplir con los requisitos que nos exige la autoridad respecto al mantenimiento de nuestras licencias y habilitaciones, que están sometidas a unos plazos. Plazos que, aunque fueron flexibilizados durante los meses más duros del confinamiento al inicio de la pandemia, ya se han regularizado. En segundo lugar, el entrenamiento en simuladores ha permitido mantener nuestras habilidades y destrezas, o como se viene a denominar en los sistemas de entrenamiento basados en evidencias, EBT, que poco a poco se van implantando en el entorno EASA, competencias. Sin duda alguna, este entrenamiento ha sido fundamental después de un cese de actividad generalizado, especialmente en el sector del transporte aéreo, provocado por las ya conocidas medidas restrictivas de movilidad impuestas de manera generalizada por los gobiernos a nivel mundial.
No hay duda, lo estábamos escuchando, de que los simuladores han tenido un rol clave en esta pandemia y eso les ha dado todavía mayor protagonismo, sin olvidar que han sido tradicionalmente una herramienta fundamental para la seguridad del transporte aéreo. Un sonido más del portavoz del COPAC para Aerovía. Esto es lo que nos contaba Carlos García Molaguero.
Este entrenamiento simulador incide especialmente en los procedimientos de emergencia, sin descuidar los procedimientos normales. Y es que es en el entrenamiento de los procedimientos de emergencia donde los simuladores de vuelo cobran especial relevancia, permitiendo entrenar no solo los procedimientos, sino la toma de decisiones posterior en situaciones que, aunque muy poco probables, supondrían una amenaza real para la seguridad de vuelo. Fallos de motor en carrera de despegue después de V1, fallos eléctricos complejos en aviones de transporte de pasajeros o fallos de rotor de cola o autorrotaciones en helicópteros serían ejemplos de estos entrenamientos en simulador que, de tener que hacerlos en vuelo, supondrían una amenaza en sí misma para los pilotos. En este sentido, no hay que olvidar que los pilotos somos la última barrera de seguridad del vuelo y que una formación y entrenamiento riguroso son la base de nuestro trabajo. Por último, desde el COPAC queremos dar nuestro reconocimiento a todos los pilotos dedicados a tareas de entrenamiento que con grandes dificultades han conseguido mantener y siguen manteniendo los niveles de entrenamiento adecuados. Y es que, a pesar de que la situación del sector aún es complicada por la incertidumbre y las limitaciones que impone la pandemia en todo el mundo, en ningún caso debe suponer disminución en los estándares de formación de los pilotos. Para nosotros, la prioridad de las operaciones aéreas debe ser siempre la seguridad.
Decía antes Daniel que vamos a intentar dar una fotografía lo más completa posible de la actualidad del sector de la simulación aérea, que abarca muchísimas profesiones del sector aeronáutico, muchísimas disciplinas dentro de lo que es el sector aéreo. Una de ellas, evidentemente, es la de los controladores aéreos, que también se apoyan en este tipo de herramientas para entrenar escenarios o también para familiarizarse con procedimientos, procedimientos que exigen a menudo un volumen de tráfico que evidentemente no ha existido durante la pandemia. Sobre esto nos cuenta más la vocal de formación de APROCTA, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. Escuchamos a Celia Pulgar.
La formación continua de los controladores incluye sesiones de simulación en las que tenemos la oportunidad de entrenar la respuesta ante situaciones poco frecuentes o excepcionales, contingencias y emergencias que afortunadamente no ocurren en el día a día. El uso de simuladores nos permite estar preparados ante cualquier eventualidad, reforzar cómo debemos actuar en supuestos imprevistos o que no forman parte de la rutina habitual. Además, en una situación de reducción de tráfico tan anómala como la ocasionada por la COVID-19, nos ha permitido mantener la pericia, en especial en aquellos casos de compañeros con menor experiencia previa al descenso de las operaciones. Ha sido crucial en los procesos de formación de las nuevas incorporaciones a la plantilla, pues el tráfico real era mucho menor que el habitual y solo gracias a la simulación se ha podido practicar la operación con una carga de trabajo similar a la que nos enfrentaremos cuando alcancemos la tan deseada recuperación total.
Evidentemente, para que todos estos profesionales, pilotos, controladores, puedan llevar a cabo estas sesiones de entrenamiento, necesitan unos equipos, una tecnología, de la que también vamos a hablar largo y tendido en este capítulo, y por supuesto, instalaciones adecuadas que en tiempos de pandemia han tenido que seguir operando para poder dar una solución a una situación tan anómala para todo el sector. Un ejemplo de esto lo encontramos, Daniel, en México, en la capital, en Ciudad de México, en el centro de entrenamiento que el fabricante Airbus tiene allí. Unas instalaciones que pudimos visitar y que han permanecido abiertas durante toda la pandemia, ¿verdad?
Claro, el Airbus Training Center es un centro de entrenamiento que inauguró Airbus en 2016 junto con el administrador aeroportuario aquí en México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Cuenta con simuladores para la familia de aeronaves A320, que es el tipo de avión más popular en toda Latinoamérica. De hecho, más del 55%, cerca del 60% de todos los aviones que operan en la región son de esta familia. Entre los grandes clientes del Airbus Training Center se encuentran, por supuesto, las aerolíneas mexicanas de bajo costo Volaris y Viva Aerobus, las cuales entre ambas cuentan con más de 150 aviones Airbus, que van desde los A319 hasta los A321neo. Entonces, pues, en los últimos dos años, el Airbus Training Center aquí en México ha tenido muchísimo trabajo, todo el tiempo tiene las instalaciones llenas, y bueno, nos permitieron conocerlo hace algunos meses, y la verdad es que fue una visita muy interesante, muy iluminadora, sobre cómo funcionan los simuladores para el transporte aéreo.
Y ahí pudimos ver cómo funciona un centro que ha estado operativo durante toda la pandemia. Esto es fácil decirlo, ahora que han pasado ya prácticamente dos años desde que comenzó la pandemia, pero es que incluso en la época del confinamiento duro, cuando todavía no sabíamos bien qué tipo de enemigo teníamos enfrente, estos centros de simuladores siguieron operando y en muchos casos durante las 24 horas. Vamos a escuchar lo que nos contaba sobre esto Jesús Durán, que es el gerente general del Airbus Mexico Training Center.
En el caso específico de México, la industria aeronáutica fue declarada como sector esencial desde el inicio de la pandemia, lo cual ayudó a que nuestras operaciones en el centro de adiestramiento en la Ciudad de México se mantuvieran en marcha. Conforme la actividad aérea comenzó a recuperarse en el país, impulsada principalmente por las aerolíneas de bajo costo en el mercado doméstico, los simuladores de vuelo fueron esenciales para impulsar esta reactivación con los más altos estándares de seguridad. Cabe destacar que, durante la pandemia, los simuladores de vuelo han sido fundamentales para mantener las competencias y capacidades de las tripulaciones para operar aviones de la familia 320. Y como lo he mencionado, tanto Viva Aerobus y Volaris operan 100% aviones de la familia 320.
Las declaraciones que nos hacía Jesús Durán, que es el máximo responsable de este centro de instrucción que Airbus tiene en la Ciudad de México, destacaba también la importancia de los simuladores para mantener aptas a las tripulaciones aéreas. Vamos a escuchar lo que nos decía Jesús Durán.
Para mantenerlos activos y actualizados con los más altos estándares de seguridad, los simuladores de vuelo han sido fundamentales para mantener las competencias y capacidades de las tripulaciones. En el caso de México, a través del Airbus México Training Center, apoyamos a las tripulaciones a mantenerse al día para operar aviones de la familia A320, la cual tiene una amplia presencia en México a través de nuestros clientes Viva Aerobus y Volaris, operadores 100% Airbus.
Y evidentemente, lo decíamos antes, también se tuvieron que adaptar aquí a las circunstancias, a lo que estaba sucediendo. Vamos a escuchar lo que nos contaba el gerente general del Centro de Entrenamiento de Airbus en México. Escuchamos a Jesús Durán.
La formación de vuelo de Airbus se amplió e implementó en los lugares que aún no estaba disponible la instrucción en aula virtual aprobada. respetando las directrices de la OMS y las autoridades sanitarias locales sobre higiene, interacción social y distanciamiento físico. Estas acciones permitieron a Airbus garantizar la continuidad de los programas de formación y brindar apoyo especialmente a los pilotos en formación. Es importante mencionarte que México ha registrado una recuperación de tráfico aéreo más ágil y sostenida en comparación con otros países de la región, lo cual responde a la política de no cerrar fronteras y al importante trabajo de los operadores mexicanos para reactivar el sector. Por eso, para nosotros, como proveedores de servicios aéreos y aliados de nuestros clientes, es fundamental mantener en curso nuestros servicios de entrenamiento de pilotos de cara a la recuperación total de la industria aérea en el país, así como para apoyar el crecimiento de nuestros operadores mexicanos.
Y más allá de la pandemia, lo que nos aseguraba Jesús Durán es que los simuladores seguirán teniendo, por supuesto, una relevancia de primer orden para una aviación segura. Escuchamos un sonido más del gerente general del Airbus Mexico Training Center. Escuchamos a Jesús Durán.
Nuestro objetivo en Airbus es contribuir a la formación de pilotos, instructores y comandantes de vuelo a través de un plan de formación global integrado y armonizado que ofrecen los simuladores de última generación, como los que tenemos en el centro de entrenamiento en la Ciudad de México. Por lo anterior, no tengo la menor duda que los simuladores de vuelo son y serán fundamentales para propiciar y mantener las competencias y capacidades de las tripulaciones en todo el mundo. Más aún cuando la recuperación de la industria se haya consumado tras la crisis sanitaria que hemos atravesado a raíz de la pandemia.
Vamos ya a hablar de tecnología.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. Escuchas Aerovía.
La simulación, igual que la aviación, es un sector cuyo crecimiento y valor estratégico ha crecido de la mano de la tecnología, y por eso la innovación está en el ADN de este sector. De hecho, Daniel, es natural y muy fácil establecer una relación clara entre cómo ha evolucionado la aviación y cómo lo han hecho de su mano los simuladores de vuelo. Todo el mundo en el sector tiene más o menos clara la imagen de cómo eran esos primeros aviones, pero ¿cómo eran los primeros simuladores de vuelo?
Pues uno de los primeros prototipos de simulador fue construido en 1910, se llamaba el Sander Stitcher. Este simulador fue totalmente construido de madera, era un mecanismo muy sencillo que consistía en un barril dividido en dos. Una mitad funcionaba como pedestal y la otra funcionaba como cabina movible. Este tipo de simulador solo permitía un entrenamiento muy básico y no duró mucho tiempo, pero se tardó como unos 30 años la industria aérea para diseñar un simulador que contaba con un sistema eléctrico, en este caso hablamos del Link Trainer, donde los pilotos entrenaban en un avión a escala, donde aprendían a volar con instrumentos y se permitía la simulación de distintas condiciones meteorológicas, siempre con el apoyo de un técnico que daba instrucciones de control. Más o menos así eran al inicio.
Así eran los primeros simuladores, esos barriles de madera donde los pilotos más o menos podían entender esos movimientos no necesariamente intuitivos para gestionar el movimiento del avión en el aire. Ahí es donde están los orígenes remotos de este sector, que evidentemente, lo estamos diciendo, ha evolucionado muchísimo. Vamos, Daniel, si te parece, a contar un poquito mejor cómo son los simuladores modernos, por ejemplo, los que estuvimos viendo en el centro de formación de Airbus en México, que son de última generación, de lo más moderno que se encuentra disponible en el mercado. ¿Cómo los describiríamos, Daniel?
La verdad es que los cambios a través de un siglo nada más han sido impresionantes, ¿no? La tecnología de simuladores para la aviación comercial ha avanzado muchísimo. En nuestra visita al Training Center y en Airbus, aquí en Ciudad de México, nos permitieron muy amablemente tener una sesión de prueba a bordo de uno de sus simuladores y la sensación básicamente fue idéntica a volar. Los movimientos hidráulicos en el simulador nos dieron un realismo que básicamente engañaba al cuerpo humano para que sintieras que de verdad estabas despegando. Asimismo, los simuladores que tiene aquí Airbus en Ciudad de México cuentan con una representación muy exacta de lo que es pues el Valle de México, el aeropuerto de la Ciudad de México, toda el área cercana, lo cual aumenta aún más este realismo y esta sensación de que en realidad estás en el aire. En toda la sesión de simulación siempre hay un técnico que se encarga de establecer las pautas mínimas de vuelo y cuáles son las características, ¿no?, de este vuelo en específico. Por ejemplo, si quieres practicar de noche y con escasa visibilidad o incluso, no sé, con nieve, es posible. ¿Quieres practicar un despegue con lluvia? También es posible. Esto añade aún más realismo y complejidad, ¿no?, a lo que un piloto se entrena en simulador, pero a su vez deriva en que sea un entrenamiento mucho más completo y los pilotos salgan totalmente preparados para lo que se puedan enfrentar en la vida diaria ya como pilotos de aviación comercial.
Y todo esto, evidentemente, en una cabina, que en este caso es la de una 320, exactamente igual, una réplica en la que están absolutamente todos los botoncitos que uno vería en la misma cabina de un avión real, hasta tal punto que está certificada por una autoridad aeronáutica que valida que todo lo que allí ocurre se asemeja exactamente a lo que ocurriría en un avión real. Así son los simuladores de última generación. Son también, por supuesto, los más caros. No sea que usted esté haciéndose a la idea de comprarse uno, necesitaría, ténganlo en cuenta, varios millones de euros. Los simuladores, eso sí, no solo sirven para esa formación específica sobre aviones tan complejos y caros como son los A320, en simuladores también se entrenan otra serie de competencias para las que no son necesarios equipos tan específicos, y por eso es posible encontrarse con tecnología como The Airliner, que es una cabina de vuelo desarrollada por la empresa francesa Alsim, que sirve tanto para un Airbus A320 como para su competidor nato, el Boeing 737. Se llama The Airliner y es un producto de Alsim.
We have combined our 27 years of experience and the best of our technology to design our most innovative device to date. We created the first jet simulator, fully designed for MCC and APS-MCC training.
Así es como se anuncia The Airliner, esta tecnología puntera de Alsim, un simulador, Daniel, certificado para dos entrenamientos específicos como son el MCC y el APS-MCC. ¿En qué consiste esto? Cuéntanos.
Pues mira, el MCC y el APS-MCC básicamente son dos tipos de curso. El segundo deriva del primero, digamos que es su heredero, solo que cuenta con características extendidas y es más amplio en sus objetivos. MCC básicamente significa Cooperación de Tripulación Múltiple, por sus siglas en inglés. Y es un curso que permite a los pilotos calificar para un empleo en una aerolínea, ya que permite desarrollar habilidades y comprensión de cómo operar en un entorno de tripulación múltiple. Por su parte, el APS-MCC, también su abreviatura es Cooperación de Tripulación Múltiple para Piloto Estándar de Aerolínea, y el gran cambio que tiene con respecto al MCC es que, en primer lugar, cuenta con el doble de horas de tutoría, con lo cual, en lugar de 20 horas de instrucción de vuelo en un simulador, son 40, ¿no? Durante estos cursos, los pilotos aprenden conceptos básicos como gestión de recursos para la tripulación, manejos de aviones a reacción, gestión de energía, división de trabajo a bordo de una cabina con el objetivo de evitar duplicación de esfuerzos y más. El objetivo final tanto del MCC como del APS-MCC es proveer a los pilotos no solo con las calificaciones relevantes, sino también desarrollar 9 competencias necesarias, como las define OASI y la EASA, para que los pilotos puedan operar de manera efectiva.
Un tipo de instrucción que evidentemente no necesita realizarse en el simulador que antes hablábamos, por ejemplo, de la 320 de Airbus, sino que puede hacerse en un concepto un poco más simple, aunque también complejo, como es este The Airliner de Alsim. Decíamos que la innovación tecnológica está impregnada en el ADN de este sector y por eso, en el ámbito tecnológico, se está avanzando en múltiples frentes. Uno de ellos es, sin duda, la realidad virtual, que el año pasado recibió una gran noticia cuando la EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, de la que hablaba hace un momento Daniel, certificó por primera vez un simulador basado en realidad virtual. Fue el de la compañía VRM Switzerland y su simulador para un helicóptero, para el H-125. Escuchamos a Fabi Riesen, que es el consejero delegado de esta empresa.
VRM Switzerland is the first company on the earth which was able to qualify a flight simulator training device using virtual reality technology.
Fabi Riesen, en este vídeo de VRM Switzerland, un vídeo corporativo en el que presumen básicamente de ser la primera empresa del mundo en certificar un dispositivo de entrenamiento basado en realidad virtual, un certificado que, esto es importante, permite a los pilotos acreditar su entrenamiento con este dispositivo. Conseguir esta certificación fue sin duda un paso enorme, no solo para esta empresa suiza, sino para toda la tecnología de la realidad virtual en general. Esta es sin duda una de las apuestas claras que ha hecho el sector. La realidad virtual está llegando a muchos niveles, aprovechando el potencial que existe al combinar el VR con otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los guantes hápticos. Vamos a explicar, Daniel, ¿qué es esto de los guantes hápticos?
Pues mira, en primera, los guantes hápticos, si me lo cuentas a mí, parece algo sacado de la ciencia ficción. Son unos guantes, valga la redundancia, que permiten a los pilotos entrenarse de manera virtual. Emulan las sensaciones que tendrían los pilotos al estar en una cabina real. básicamente lo que hacen es generar una sensibilidad al tacto que permite que los pilotos pues básicamente desarrollen una memoria muscular de los procedimientos que estudia y los que tendrá que llevar a cabo en el futuro.
Pues sobre esto de realidad virtual y guantes hápticos, que efectivamente suena un poco a ciencia ficción, queríamos saber más y por eso le preguntamos a Sergio Domínguez, que es el director de comunicación y marketing de Audere Global, que es la marca actual, la empresa de la que forma parte Simlock, que es una firma que lleva ya unos cuantos años en este sector. Escuchamos lo que nos decía Sergio Domínguez.
La utilización de los guantes hápticos en la simulación aérea con tecnología de realidad virtual es un avance sustancial al incorporar el sentido del tacto al de la vista y el oído, dotando de un realismo extremo a la simulación virtual. Actualmente, Simlock utiliza en sus proyectos de I+D con realidad virtual guantes hápticos con la intención de dotar a los pilotos de percepción táctil y de un manejo de los diferentes elementos de la cabina del avión lo más natural posible, para que aprendan a realizar y memorizar los gestos como lo harían en un avión real. Una de las ventajas de utilizar guantes con respecto a otros métodos para un correcto seguimiento de manos es el de no necesitar de una cámara para tener las manos continuamente en el campo de visión, algo imprescindible cuando el piloto debe manejar unos elementos sin apartar la vista de otros. Actualmente, aunque ya existen otros modelos similares en el mercado, utilizamos los guantes Sensorial XR, desarrollados por Neurodigital Technologies con sede en Almería. Estos guantes permiten realizar el seguimiento de cada dedo de la mano y la posición de esta mediante el uso de sensores inerciales, dos por cada dedo, mano y brazos, acelerómetros, sensores flexibles y ópticos. Los guantes hápticos tienen un gran futuro porque completan el círculo sensorial en la experiencia de volar en simuladores dentro del entorno de la realidad virtual.
Lo han escuchado, realidad virtual y tecnología española. De esta combinación también saben muchísimo en Virtual Fly, una empresa cuya sede está en Barcelona, pero que tiene un mercado internacional amplísimo. De hecho, el 95% de sus ventas se producen en el extranjero, sobre todo en países como Estados Unidos, que es su mayor mercado, pero también en otros lugares como Reino Unido, Alemania o Suiza. Una empresa que ha crecido mucho, que ya tiene más de 40 trabajadores y que registró su récord de ventas en plena pandemia. Una empresa, Virtual Fly, que nos presenta su director de marketing y ventas. Escuchamos a Óscar Mateos.
Virtual Fly es la empresa de fabricante de simuladores de vuelo y también es empresa de I+D para proyectos de simulación, equipamiento de simulación, con base en Barcelona y forma parte del grupo aeronáutico Airca Global, que también incluye a las otras empresas Aircat Fly y Aircat Productions, y es un grupo aeronáutico basado en la ciudad de Barcelona.
Una empresa, Virtual Fly, cuyos productos han tenido una gran llegada, por supuesto, entre aficionados particulares, también entre escuelas de formación e incluso entre universidades, como la prestigiosa Embry-Riddle Aeronautical University, que ha unido la realidad virtual y el uso de los componentes que fabrica Virtual Fly, elementos esenciales para el vuelo como el yoke o los pedales, para mejorar la formación de los futuros profesionales del sector. Nos lo cuenta Óscar Mateos, es director de marketing y ventas de Virtual Fly.
Hemos encontrado, por ejemplo, que nos han estado pidiendo diferentes controles de vuelos que junto con uno de nuestros distribuidores, True Course Simulations, están creando diferentes estaciones para que todos los alumnos de ingenierías, gestiones, todo lo que están haciendo a nivel de aeronáutica en Embry-Riddle, para que todos esos alumnos puedan replicar el volar a través de esos VR goggles. Así que yo creo que sin duda es algo que va a ayudar muchísimo en la formación de pilotos y no solo en eso, sino también a que personas que nunca han probado el vuelo antes pues puedan vivirlo de una forma fascinante, que pues porque es, al final es, ahí sí que es una inmersión completa, y bueno, estamos muy orgullosos de que universidades de este calibre puedan contar con componentes españoles, ¿no? Que componentes españoles estén junto a la realidad virtual en la ERAU.
Hablamos, por tanto, de formación para profesionales aeronáuticos, pero no necesariamente pilotos, todo ello basado en la metodología de Read, Watch and Do, leer, observar y hacer, como nos explica Óscar Mateos, de Virtual Fly.
Lo que hace el alumno es leer un temario, por ejemplo, los virajes a 45 grados, por ejemplo, luego ve un vídeo de qué tratan estos virajes y luego lo aplica a los simuladores de realidad virtual para que el se cierre ese círculo, ¿no? De esta forma sabe la teoría, mira cómo se hace y aplica su práctica en un simulador. Y eso estamos viendo que está ayudando a alumnos a reducir un PPL que suele durar 45-50 horas, a las 20 horas los alumnos están extremadamente sueltos.
Un proyecto sin duda interesante que nos muestra el potencial que también tiene la simulación para acercar el arte de volar a quienes desconocen el sector. Eso es lo que está en marcha en Daytona Beach, en Florida, pero es que también cerca hay un proyecto interesante en esta línea. Escuchamos a Óscar Mateos, al director de marketing y ventas de Virtual Fly.
Básicamente se trata de que estos alumnos puedan educarse en el ámbito de las matemáticas, de las ciencias, a través de aplicaciones aeronáuticas. Y en ese sentido, Boeing, por ejemplo, está invirtiendo gran dinero desde su departamento de filantropía, desde sus departamentos sociales, porque creen que al final todos estos proyectos se les involucre el nombre de Boeing, pues todas estas personas al final van a posicionarse en cualquier tipo de trabajo aeronáutico, desde un coordinador de vuelo, un ingeniero, un piloto, un controlador aéreo, y al final se está intentando crear una generación aeronáutica, una generación que crezca con la aviación. Entonces Virtual Fly está creando, es el proveedor oficial de todos los simuladores de vuelo que se utilizan en estos proyectos. Especialmente, por ejemplo, en Galicia hace poco abrimos una nueva Newton Room junto a nuestro distribuidor en Noruega, First Scandinavia, y ahí pues hay tres simuladores que están permanentes en la Tecnópole, en el Parque Tecnológico de Galicia, de Ourense, donde muchísimos alumnos de toda Galicia van a poder practicar y aplicar sus conocimientos STEM en simuladores de vuelo. Yo creo que eso va a crear una generación de chavales que pensarán en la aviación y pensarán en grandes marcas como Boeing.
Simuladores de vuelo, pensando en la necesidad de que haya cantera, de que sigan saliendo profesionales bien formados para darle continuidad y futuro al sector del transporte aéreo. Ya saben que en Estados Unidos al menos se lleva hablando muchos años de que faltan pilotos, y es una conversación, una discusión que está regresando poco a poco a medida que se avanza en la recuperación tras la pandemia. Esto evidentemente nos demuestra que la simulación abarca mucho más que estrictamente el ámbito profesional. La simulación también es una herramienta muy interesante para los pilotos privados, que también forman parte de la clientela de Virtual Fly, de esta empresa española que también se está apoyando en un simulador de circulación mucho más masiva, como es la última edición del Flight Simulator, para poder dar una opción adicional a sus clientes. Escuchamos lo que nos contaba Óscar Mateos en esta conversación con Aerovía.
Entre nuestra gama de productos de simulación hay muchos diferentes productos, desde el típico yoke que una persona puede utilizar en casa, que es el Yoke of the Yoke, hasta el simulador más potente, digamos, réplica, que podría ser, por ejemplo, un simulador que estamos ahora fabricando para Kodiak, ¿no? Y entre ellos está ahora mismo uno de los proyectos más interesantes, y también en este caso de forma nacional en España, que es el primer simulador de vuelo que se basa en el nuevo software de Microsoft, el MSFS 2020, Microsoft Flight Simulator 2020, y este simulador pues estará basado en la escuela de Aircraft Fly, y será para todos esos pilotos que quieran pues practicar el vuelo ultraligero y deportivo, y sobre todo el vuelo VFR, ya que, como muchos saben, el Microsoft Flight Simulator tiene unas ventajas en cuanto a escenario espectaculares.
Este nuevo Flight Simulator de Microsoft o de Microsoft es ideal para los escenarios, como nos recordaba Óscar Mateos, el director de marketing y ventas de Virtual Fly, de ahí que sea idóneo para practicar vuelos y rutas desconocidas para los pilotos.
El objetivo que tenemos con ese simulador, entre muchos objetivos, es justamente el que comentas, es decir, que un piloto que quiera alquilar una aeronave y quiera salir desde nuestra base, en este caso de Igualada, y quiera hacer un vuelo, pues por ejemplo a Lumbier, a Castellón, a Requena, a Mallorca, un vuelo que normalmente para un piloto ultraligero deportivo es un vuelo que crea temor o que crea cierta desconfianza, porque sales de tu zona de confort, sales de tu vuelo local, pues aplicando todo lo que sería el vuelo en el simulador y recreando ese vuelo antes de hacer el vuelo real, creo que es algo súper interesante, no solo a nivel de seguridad, sino a nivel operacional. El piloto se... Pues, tendrá mucha más facilidad cuando esté en el vuelo real. Así que eso es uno de los grandes objetivos.
Y no solo el realismo en los escenarios, también es importante la experiencia de vuelo. En este caso, hablamos de un simulador que permite una inmersión completa. Nos lo explica Óscar Mateos, él es el director de marketing y ventas de Virtual Fly.
Todos nuestros productos ahora mismo son compatibles con Microsoft, pero este específicamente es un Full Motion Flight Simulator, es un simulador que tiene dos plazas con movimiento, por tanto el piloto en este caso tiene toda la máxima inmersión que puede tener con el movimiento, e incluso está protegido por una cabina de fibrio, que es la cabina que utilizamos en los simuladores, y por tanto realmente está completamente integrado y completamente inmerso en una realidad ficticia que es la simulación aérea. Entonces en este caso hablamos de 5 pantallas que son en torno a 220 grados de visibilidad, por tanto pues puede también incluso practicar temas como por ejemplo el ABIM cuando está a punto de girar a base, todo lo que es una instrumentación también analógica que va a recrear diferentes aeronaves que están incluidas en el Microsoft. O sea que es, podríamos decir, un full flight simulator y una experiencia completamente inmersiva.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Hemos hablado mucho hasta ahora de realidad virtual, lo cierto es que no es la única tecnología que está llamada a revolucionar la simulación. En el caso de los simuladores de control aéreo, por ejemplo, sabemos que se está explorando el uso de realidad aumentada para situaciones de baja visibilidad, Daniel.
Así es, recientemente Enaire, el proveedor de servicios de navegación aérea más importante en España, anunció en sus redes sociales que el 11 de febrero va a llevar a cabo pruebas de realidad aumentada en la torre de control de Victoria con situaciones de baja visibilidad. Todo esto forma parte de un proyecto mucho más grande, el proyecto César de la Unión Europea, con el que busca dar apoyo a los controladores de tránsito aéreo mediante el uso de tecnologías virtuales y de realidad ambiental.
Precisamente, Daniel, de innovación tecnológica en el ámbito de los simuladores de control aéreo, hablamos largo y tendido con una empresa referente en estos temas, como es Airways New Zealand.
Sí, Airways es el proveedor de servicios de navegación aérea en Nueva Zelanda. Es una empresa pública con un staff de más de 780 empleados y da consultoría de control de tránsito aéreo y servicios de entrenamiento, no solo en este país, sino también en otras 65 naciones a nivel mundial. Ofrece productos y servicios muy variados en el ámbito aeronáutico y son particularmente interesantes las que ofrece en el ámbito de la simulación, como escucharemos a continuación. Entre sus clientes hay empresas como Saerco o Ferronat, que son dos empresas privadas que están a cargo del control aéreo en varias torres de control en España.
Sin duda hablamos de una empresa referente del sector. Vamos a escuchar varios extractos de la conversación que mantuvimos con Jonathan Cook, que es gerente de producto de Total Control en Airways New Zealand, que nos explicaba hacia dónde avanza, en su opinión, la innovación tecnológica en este campo. Lo escuchamos.
You know, the obvious one when people think simulators is virtual reality.
Cuando la gente piensa en simuladores, creo que la realidad virtual es la más obvia. Los beneficios de esta tecnología son muy evidentes. Son tangibles al colocarse unos cascos y poder transportarse a cualquier torre de control a nivel mundial para iniciar un nuevo entrenamiento. Cuando la tecnología alcance el nivel correcto, la realidad virtual tendrá un impacto enorme. La otra tecnología que será muy importante en el futuro es la inteligencia artificial. Una tarea que hemos empezado a realizar es desarrollar sistemas de monitoreo. Hemos empezado a capturar la información de nuestros simuladores, cómo están funcionando, qué errores están apareciendo y qué acciones y eventos están teniendo lugar en el simulador. Buscamos proveer de buenas métricas a los instructores que las utilizan. De esta forma pueden brindar calificaciones a sus estudiantes con base en cómo lo están haciendo.
Habíamos hablado de realidad virtual, de realidad aumentada. Este tema que planteaba Jonathan Cook es sin duda súper interesante. La inteligencia artificial, la capacidad de acumular y de procesar tantísimos datos y de darles utilidad en el ámbito del control aéreo, ese es el reto. Escuchamos lo que nos decía Jonathan Cook de Airways New Zealand.
El siguiente paso en la evolución de esta tecnología es ver si podemos capturar toda esta información y crear una especie de interfaz con otros productos que tenemos, relacionados con el control de tránsito aéreo, el entrenamiento teórico a lo largo de años y resultados, con el objetivo de crear una gran base de datos que nos muestre una buena imagen de cómo debe ser un buen controlador de tráfico aéreo. Con todos estos datos que podemos obtener de nuestros entrenamientos en el simulador, con los miles y miles de ejercicios de los que la inteligencia artificial pueda aprender, podemos saber cómo es una buena fraseología, entender cómo es una buena respuesta ante emergencias. Podemos empezar a crear un sistema muy inteligente que pueda saber cómo es un buen piloto y un buen controlador aéreo.
Inteligencia artificial, lo escuchábamos, para guiar las decisiones que toman los controladores aéreos, también los pilotos. Hablamos de una avenida también muy interesante o potencialmente muy interesante en el ámbito de la simulación, especialmente, como nos explicaba Jonathan Cook, en lo que tiene que ver con la formación. Esto es lo que nos decía el gerente de producto de Total Control de Airways New Zealand. Escuchamos a Jonathan Cook.
We would have, you know, a virtualized controller and a virtualized
en el futuro podríamos tener un control de tránsito aéreo o piloto virtual que podrá utilizar esta inteligencia artificial, capaz de tomar decisiones que estén en línea con las decisiones que tomaría un controlador o piloto competente en el mundo real. El beneficio principal y más obvio es que cualquiera se podrá poner un casco de realidad virtual e iniciar su entrenamiento virtual impulsado con una inteligencia artificial que ha aprendido de miles de ejercicios que se han llevado a cabo previamente, y eso le permitirá entrenar por su cuenta. La tecnología de reconocimiento de voz, si bien no es nueva, es muy limitada y obliga a una gran cantidad de programación e instalación de comandos. Esta tecnología, sin duda, podría beneficiarse de la inteligencia artificial, pero antes de que eso sea posible, la primera gran tarea que tenemos es capturar toda la información disponible de nuestros simuladores, y esto, entonces, tendrá un gran potencial.
Eso en clave de futuro, hablando del presente, de la recuperación de la pandemia, nos parecía interesante también saber cómo se ha vivido desde Airways New Zealand, sobre todo considerando que Nueva Zelanda ha sido uno de los países que más aislado ha estado durante toda la pandemia. Esto obligó, como en tantos otros ámbitos, a apostar por la virtualidad. Jonathan Cook.
En
Airways lanzamos otra iniciativa como respuesta a la crisis provocada por el COVID-19, que consistía en finalizar el entrenamiento para controlar de tránsito aéreo de manera remota. Esto se debió a que nuestro negocio de formación también se vio impactado por la pandemia. El proyecto ahora forma parte de nuestra nueva academia de entrenamiento virtual llamada ACO. El objetivo era que pudiéramos entregar un entrenamiento para controladores aéreos que fuera completamente remoto y que tuviera muchas características de las que pudiéramos apoyarnos. Movimos todo nuestro entrenamiento de simulador, así como los manuales, a la plataforma ACO y a una biblioteca interactiva llamada Airbooks. Una vez hecho esto, diseñamos vídeos, demostraciones interactivas, quizzes y más características para hacer más atractivo el programa. Buscamos formas de solucionar los problemas creados por la incapacidad de llevar a cabo los entrenamientos in situ, por lo que utilizamos la tecnología para llenar esos huecos.
Algo que nos llamó la atención en la conversación con Airways New Zealand es que esta empresa consiguió instalar simuladores a distancia durante el confinamiento. No hablamos, lógicamente, de simuladores sencillos, no es instalar un programa informático en remoto, hablamos de poner en marcha un simulador profesional de torre o de aproximación a miles y miles de kilómetros de distancia, un cambio de filosofía, símbolo de una nueva época que abre incluso la posibilidad a que más adelante los pseudopilotos, ya saben, los pseudopilotos, los pseudos, son los técnicos que operan esos simuladores de control aéreo actuando como pilotos virtuales en las sesiones de entrenamiento de los controladores, pues bien, que esos pseudos puedan estar en sus casas y conectarse a ejercicios con empresas de distintos países del mundo. La apuesta es, sin duda, por lo virtual, y eso conlleva grandes retos, aunque también tiene ventajas. Escuchamos a Jonathan Cook.
Algo que realmente ayuda es mantener el proceso lo más simple posible, puesto que ahora trabajamos dando por hecho que todo será remoto. Hemos refinado nuestra oferta, cómo configuramos nuestros simuladores, cómo entrenamos entrenamos a las personas, los procesos, y ahora le pedimos a nuestros clientes que sean ellos los que se hagan cargo del hardware. Por supuesto, ellos obtienen otros beneficios, como por ejemplo precios locales, garantías locales, menos tiempos de espera. Es mejor para el medio ambiente en general, así que haber tomado esta decisión tiene mucho sentido. Incluso cuando las fronteras se abran completamente, esta medida es algo que seguiremos alentando.
Y un sonido más de Jonathan Cook, del gerente de producto de Total Control en Airways New Zealand, quien nos resaltaba en esta conversación con Aerovía el cambio que también se ha producido en los clientes. Ahora buscan, ante todo, máxima eficiencia. Lo escuchamos.
Las personas se han vuelto más críticas con respecto a pagar mucho dinero por características que no impactan en el resultado de los entrenamientos. Cuando buscan un simulador, ahora analizan qué es lo que necesitan realmente desde una perspectiva de entrenamiento. Porque si lo que quieren es emular un sistema entero, 100% preciso y fiel al mundo real, entonces va a ser extremadamente caro y puede que terminen pagando por muchas cosas que no tendrán valor para sus capacidades de entrenamiento. Estamos percibiendo que los clientes están viendo con lupa esos requerimientos, sus presupuestos, y eso hace que los procesos tomen más tiempo. Hoy en día se cuida mucho cómo se gasta cada dólar.
Hasta aquí llega la primera mitad de este monográfico sobre simulación aérea, un sector del que hemos descubierto muchas cosas en estos meses de trabajo. Antes de cerrar este primer capítulo especial, les queremos, eso sí, dar un avance de algunos de los contenidos que escucharemos aquí la próxima semana. En este capítulo, lo habrán comprobado, hemos hablado mucho de la pandemia, de cómo los simuladores han desempeñado un papel clave en los momentos más duros para la aviación mundial, y hemos analizado también en detalle cuáles son los avances tecnológicos del sector y hacia dónde apunta mirando hacia el futuro. Pues bien, atentos, porque en la segunda mitad de este monográfico, la próxima semana, hablaremos, entre otras cosas, de metodología, de ese nombre que ya ha salido en este capítulo y que, aunque todavía resulta bastante desconocido, supone un cambio de paradigma en la formación de los pilotos. Nos referimos, lógicamente, al EBT, al Evidence Based Training, y de eso hablaremos en el siguiente capítulo con nuestro colaborador, el piloto instructor y examinador Giorgio Lapira, y escucharemos la entrevista que grabamos con el primer EBT manager del mundo, que además, por cierto, es español. También hablaremos de simulación aérea más allá de la cabina de vuelo, de cómo es la simulación en otras disciplinas y en otras profesiones del sector aéreo, algunas más evidentes, otras que quizás sorprenderán a nuestros oyentes, y también pondremos especial atención a la simulación en el sector de los drones, otra industria que también está creciendo a pasos agigantados. Y por si esto no fuera suficiente, terminaremos refrescando el contenido del especial de simulación que hicimos en 2020, en el capítulo número 9 de Aerovía, particularmente lo que tiene que ver con el ámbito más amateur, pero que en muchas ocasiones representa la puerta de entrada de muchísimos profesionales a este sector. Así que, Daniel, lo dejamos aquí por hoy. Seguimos la próxima semana en el capítulo 68, donde seguiremos contando cosas sobre simulación aérea a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a ti, Mike, y nos vemos la próxima semana.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, de esta primera mitad de nuestro monográfico sobre simulación aérea. En estos próximos días nos volvemos a encontrar en Punto de Ruta, ya saben, la nueva columna de opinión que estrenamos esta semana pasada, que, por cierto, si no la han escuchado todavía, recuerden que ese contenido está y estará también disponible en este mismo feed, en el mismo feed en el que cada semana publicamos Aerovía. Por supuesto, no olviden que el próximo lunes volvemos a tener una cita con ustedes en Aerovía, en este caso con la segunda parte del especial sobre simulación. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos, ya saben, en iTunes, en Spotify, en iVoox, en Podbean, entre otras. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
call clear for takeoff, runway
3-6. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
No olvides seguirnos en tu plataforma favorita.
En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.